Hola, radiocoloristas. Veréis, Ricardo Gómez, de quien hemos hablado en el programa anterior, pues sabéis que dije que había hecho un libro que lo titula Cuentos crudos. Y bueno, pues cada uno tiene una simbología, cada uno tiene un porqué. En el primero que leímos en el primer capítulo, pues recordáis que el título fue o es El perro de Goya en Beirut. Confío en que los que estáis con vuestros receptores ahí preparados, pues le hayáis escuchado, y si no, os invito a que vayáis a él. Ahí, en ese mismo programa, pues cito, leo, narro la biografía de Ricardo Gómez, con lo cual, pues me parece que no es objeto de que lo vuelva a repetir. Sin embargo, bueno, pues sí, quizás recordar por qué Ricardo Gómez hace este tipo de cuentos, ¿no? Y que lo titula, como os he dicho, Cuentos crudos, ¿no? Solamente decir eso, pues que hace unos años que le propusieron crear y contar un cuento inspirado en un cuadro famoso. Y que bueno, pues le dieron varias alternativas y entre ellas, dentro de esas obras de arte, estaba El perro semihundido de Goya. Y de ahí, bueno, pues la inspiración y añadiendo la guerra que había en Beirut, pues hizo el cuento del primer capítulo. Bueno, luego ha dicho o ha leído, le veremos en capítulos posteriores, El cartero de Bagdad. Me parece que también es interesante y que os puede gustar. Yo estoy convencido de que Ricardo Gómez al final os va a terminar gustando. A los que ya le conocíais, pues os pido disculpas por el atrevimiento, y a los que no, pues os invito a que os planteéis leer este libro o cuando menos escuchar estos programas que yo me atrevo a poner en antena, ¿no? Y bueno, pues eso, dice que después de lo que os acabo de comentar, dice que se planteó escribir una colección de cuentos situados en distintos continentes. Dice, más al fondo del mar, más un pasado remoto, y logré publicar un volumen bellamente ilustrado, ¿eh? La ilustración es de Juan Ramón Alonso, y lo titula así, Siete cuentos crudos. Entre los cuales, pues está este, El hombre que abrió camino al mar. Y que yo estoy convencido de que os va a gustar tanto o más como el anterior, el del perro de Goya en Beirut. Bueno, pues siguiente cuento es este, El hombre que abrió camino al mar, y os prometo que voy a seguir leyendo más de Ricardo Gómez. Seguimos con la programación, radiocoloristas. Escuchad este cuento, que os va a gustar. El hombre que abrió camino al mar, de Ricardo Gómez. Soy una cabra que vive en el desierto. Muchas personas creen que el desierto está realmente desierto, pero no es del todo así. En este lugar viven camellos y camelleros, cabras y cabreros, y escorpiones, moscas y aventureros que no necesitan quien les cuide. Dicen que el Sahara es enorme, aunque yo no he visto más que un trozo pequeño. A mí, en realidad, me gustaría conocer mundo. Sahara significa desierto, así que cuando se habla del desierto del Sahara, es lo mismo que decir el desierto del desierto. De aquí en adelante diré simplemente que vivo en el Sahara. Bueno, aquí también viven personas, Personas que no necesitan, no estaban aquí 30 años antes. Algunas nacieron aquí y sus padres también, aunque este no sea un buen sitio para nacer y vivir. No es fácil, siquiera para las cabras. Alguien dirá, ah, las cabras no pueden hablar. Bueno, yo respeto todas las opiniones. La gente sabe que las cabras dicen ve. Yo no solo digo ve, sino también A, B, C, D, E, F, G, bueno, y así sucesivamente. Soy una cabra que sabe hablar y que un día aprendió a leer. Y no solo eso, también sé contar historias y la que voy a contar sucedió allí, en el Sáhara. Luali Mahmoud tenía 13 años cuando le conocí. Había nacido en el desierto como yo y cuando se le miraba de cerca sus ojos daban que pensar que él también soñaba con lugares lejanos. Un proverbio saharaui dice que el pensamiento es como salto de liebre. Luali tenía los ojos llenos de liebres saltarinas. Luali encontró un día las botas de su abuelo al pie de una duna por la que los dos solían pasear. El abuelo nunca habría olvidado esas botas, regalo de un extranjero que se había convertido en su hermano. Pensó que si esas botas estaban ahí, él andaría cerca. Quizá, no sé, habría sufrido un accidente. El chico subió a la colina y oteó por los alrededores, pero no le vio. Gritó su nombre, pero nadie respondió. Decidió esperar un rato por si estaba rezando y prefería que no le molestaran, pero tampoco apareció cuando se puso el sol. Por respeto, decidió no tocar las botas, por si su dueño volvía en algún corto viaje que hubiera decidido hacer. El abuelo vivía solo en una casa de adobe, próxima a la de su familia. Luali no dijo nada a sus padres sobre su ausencia, y nadie se preocupó porque no hubiera llegado a su casa, porque a veces dormía en la jaima de algún amigo. El chico pasó la noche pendiente de si en los alrededores se oían pisadas, las pisadas de su abuelo. A la mañana siguiente, el anciano no había regresado y Luali fue al colegio. A su vuelta encontró a su madre preocupada. Sin decir nada, después de comer, fue al lugar donde seguían las botas, a las afueras del campamento. Por allí preguntó a cabreros y camelleros que iban a los corrales. Nadie había visto a un hombre mayor descalzo, caminando solo por los alrededores. Luali apresuró el paso y fue al bosque. Los de aquí llaman el bosque a un páramo con dos docenas de acacias espinosas. Luali solía pasear por allí con su abuelo. El hombre pasaba horas apoyado en el brocal de un pozo seco mirando al horizonte en silencio. Pero el anciano tampoco estaba por allí. Preocupado, Luali regresó al campamento y visitó a Chetjan, con quien solía jugar a las damas. Después de saludarle, le preguntó, ¿ha visto usted a mi abuelo? Tu abuelo ha ido donde quería ir, dijo el anciano. ¿Pero a dónde? Chetjan respondió con una frase enigmática. La cuerda te orienta hacia donde está atada. Luali preguntó en otros sitios que su abuelo solía visitar, pero no encontró rastro de él. Nadie le había visto desde hacía 2 días. Volvió a casa y contó a su madre dónde y cómo habían encontrado las botas. Para sorpresa de Luali, la mujer solo musitó con tristeza. Hijo, a este paso acabaremos por quedarnos solos. Luali no volvió a saber de su abuelo. Al despertar miraba a través de la entrada de su jaima hacia la casa en que vivía el anciano, deseando verle cruzar el umbral. Cuando pasaron 3 días se convenció de que había emprendido un viaje del que quizá no volvería. Fue por sus botas. Mientras volvía con ellas, se sintió desolado porque el abuelo no le hubiera dicho a dónde iba. Ya he dicho que soy una cabra y que nací en el desierto. Mis amigas y yo caminamos todo el día por los campamentos escuchando noticias y oyendo chismes. Pasamos desapercibidas cuando nos asomamos a una casa. Entramos en un patio o vamos por la calle. Y nos enteramos de cosas que no suele conocer mucha gente. El abuelo de Luali se llamaba Ali Salem Iselmu y había nacido junto al mar, en una aldea de pescadores. Tenía mujer y 3 hijos cuando la guerra le llevó primero a las trincheras y luego al campamento de refugiados. Yo me enteré de todo. Todo esto mientras le observaba desde el umbral de la casa a la que solía ir con sus amigos a jugar o a charlar de los tiempos en que eran jóvenes. Alí Salem vio cómo con el tiempo se levantaban jaimas y se alzaban casas de adobe. Pasó un año, y luego otro, y luego otro, y sus hijos crecieron y tuvieron hijos. Parecía que todo el mundo se acostumbraba a vivir en este lugar perdido y se resignaban a olvidar lo que eran sus campos, sus aldeas y sus playas. El anciano pregonaba que un día dejarían ese sitio inhóspito y que volverían a sus casas. Se lo decía a sus amigos, pero también a los extranjeros que de vez en cuando iban a visitarlos. Un invierno tras otro, un verano tras otro, repetía: «Este es el último año que pasamos aquí. El próximo volveremos a nuestra tierra». Luali era el mayor de los nietos de Alí Salem. Desde pequeño solía llevarle a las afueras, donde comienzan las dunas, y señalaba con el dedo: «Cruzando este desierto, llegaremos al mar. Y allí encontraremos nuestra tierra». Pero Luali miraba a lo lejos y no veía más que arena, y no sabía que nadie que hubiera cruzado ese desierto para llegar al mar. Después de desaparecer su abuelo, Luali se tumbaba muchas tardes en el suelo de la jaima y dejaba pasar el tiempo recordando sus palabras. Yo le veía desde el umbral y podía adivinar en qué pensaba. Supongo que en casas blancas al sol, o en focas descansando al abrigo de una playa, o en campos rebosantes de flores. Cosas de las que Alí Salem le había hablado y que estaban más allá de este desierto. Nadie se preocupa por las cabras. Como mucho, nos dan de comer si nos tienen en los corrales, aunque yo soy una cabra libre. Le sorprendería saber lo que murmuran las mujeres al tiempo que nos ordeñan, o lo que hablan los niños mientras juegan junto a los cercados, o lo que protestan los ancianos cuando pasan a nuestro lado. Luego nosotras comentamos lo que oímos. «Nos han olvidado, el mundo nos ha olvidado», decía Alem Salem las últimas semanas cuando paseaba a nuestro lado. Ya no proclamaba ante los suyos ni ante los extranjeros que ese era el último año que pasaban en ese pedregal, que pronto volverían a sus tierras junto al mar. «Se han olvidado de nosotros», repetía. Por lo visto, el mundo no era el único que olvidaba. «Ya no recuerdo el olor de la sal en el aire», se quejaba Alí Salem a otro anciano. «Ni yo el sabor del agua fresca recién sacada de un pozo», respondía el segundo. «Yo olvidé los colores de los prados a los que mi padre solía llevarme a pasear», se lamentaba un tercero. Un día vi que Alí Salem pasó toda la mañana escribiendo. Eso me pareció raro. Por eso, desde ese día decidí seguirle. Al final de esa mañana buscó a un amigo y le dijo: «Quiero que des esto a mi nieto cuando cumpla 14 años». Y le tendió un sobre. Al amigo le extrañó que le diera una carta. Y a mí también, pero ninguno sabíamos qué decía. Yo sé que algunos días, mientras Luali estaba en el colegio, Alí Salem se acercaba solo al borde del desierto, cerca de las dunas. Siempre volvía, pero al día siguiente de escribir la carta, decidió quitarse las botas y echar a andar. Yo le vi alejarse y traté de que volviera, lo juro. Incluso fui corriendo hacia él y troté un rato a su lado, pero me miró y citó un proverbio que incluso entendió mi inteligencia de cabra: «Aquello que no es útil es insoportable». No le noté un rostro triste cuando me lo dijo. Creo que incluso se sentía feliz. Y le vi perderse en el horizonte hacia el mar soñado. ¿A quién iba a avisar yo? Nadie habría hecho caso de una pobre cabra. Lo único que podía hacer era comentarlo con mis hermanas. Entonces comenzamos a meditar un plan. Sabemos que es duro, pero las cabras libres estamos decididas y también algunas de las que viven encerradas. Algunas cabras saharaui comemos papel. Muchos dirán que somos unas cochinas, pero una vez que te acostumbras al sabor de la tinta, la celulosa prensada está incluso rica. La ventaja de comer papel es que te vuelves una cabra ilustrada. Llega un momento en que de comer tanto papel aprendes a leer. No sé cómo, pero aprendes. Tenía razón el abuelo del Wally. Les han olvidado. Cuando alguna de nosotras come alguna noticia que habla del Sáhara, va rápido a contárselo a las demás. Pero esto sucede muy pocas veces. El mundo, por lo visto, tiene otras muchas cosas en qué pensar. No quiere saber nada de esta gente. Por las mañanas, Wally siguió yendo a la escuela, pero le costaba trabajo atender a sus deberes. Miraba la ventana, no dejaba de pensar en su abuelo, y se repetía y una otra vez un proverbio de sus antepasados. La muerte es obligatoria, pero la esclavitud no. Algunas tardes paseaba solo por los alrededores. Iba a los lugares por los que caminaba con su abuelo, se tumbaba en la arena mirando las nubes y recordaba las palabras de Alí Salem: el cielo no tiene escaleras para subir. Poco a poco, la noticia de la desaparición de Alí Salem se extendió por el campamento. Sus amigos ancianos se preguntaban hasta cuándo iban a seguir aquí, olvidando mientras les olvidan. Un jinete solo no levanta polvo, se decían unos a otros. Las mujeres, que en este pueblo siempre saben más que los hombres, asumieron que tendrían que quedarse cuidando de los niños y de los enfermos. Pero estaban de acuerdo en que había que hacer algo. Si te conviertes en oveja, el lobo te comerá, se recordaban unas a otras. Algunas tardes por los campamentos se extendía un tenso silencio que amenazaba con estallar de un momento a otro. Era como si todos esperásemos una señal. No sabíamos cuándo se produciría ni de dónde vendría. Las cabras seguíamos comiendo papel, pero ninguna noticia hablaba de los humanos que nos rodeaban. Y nos repetíamos un proverbio: la piedra lanzada al cielo vuelve a la tierra. Una mañana Luali habló con su madre. A pesar de su desgarro, ella entendió la decisión de su hijo. Lo comprendo, hijo. Nos quedaremos solos. Pero no será en vano. Por la noche, Luali preparó una mochila y se despidió de su padre y de su hermana, diciendo que emprendía un viaje y que ya les escribiría. Por fin, ayer, el cumpleaños de Luali, Cheddan, el amigo de Alí Salem, le llevó la carta que su abuelo le había escrito. Luali la leyó en su jaima, pero como lo hizo para sí, no supe lo que le decía. Se la guardó en el bolsillo de atrás de su pantalón. Y yo sentí ganas de comerme la carta, el bolsillo y el pantalón entero. Luali se ha ido. Pero no se ha ido solo. Algunas cabras libres le acompañamos en el viaje. Si tiene sed, le guiamos hacia un pozo o le daremos de beber nuestra leche. Si tiene hambre, le ofreceremos nuestra carne. A la mañana siguiente, como se puede imaginar, las zapatillas de Luali aparecieron en la arena, en el mismo sitio en el que meses antes habían aparecido las botas de Alí Salem. También él había decidido emprender un largo viaje, cruzando el desierto en busca del mar. No es seguro que llegue. Es probable que no. Tal vez, un día, sus huesos y los nuestros aparezcan en la arena. Pero no importará, porque a Luali le seguirán otros, y luego muchos más, hasta formar un sendero de huesos que nos guíe hasta nuestras tierras, al borde del mar. Quizá así, nosotras, las cabras libres, y ellos, los hombres con esperanza, seamos noticias en algún periódico.